Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
La televisión es un caso patológico de desprecio a la sensibilidad, inteligencia y gracia. La cultura en la televisión chilena es una batalla perdida, absolutamente perdida. Así se refería a la cultura en televisión el Premio Nacional de Literatura, el escritor Antonio Skármeta, quien condujo durante 10 años, entre 1992 y 2002, el programa El Show de los Libros, transmitido por Televisión Nacional. Hoy en La Ventana conversamos con quien sigue dando la batalla en televisión, Nicolás Rojas, periodista, fundador del programa Ojo en Tinta. Hola amigos, buenas tardes. Abrimos La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y como decíamos en la introducción, nos visita Nicolás Rojas, periodista en la Universidad de Chile, fundador del programa de televisión Ojo en Tinta. Hola, Nicolás.
Hola, Antonio, muchas gracias. Linda ventana, está muy fresco acá, así que muy feliz de compartir. Y bueno, nos sentimos casi héroes después de esta presentación, ¿no? Que estamos, el otro día nos ponían en una nota, uno de los últimos bastiones de la televisión cultural.
Oye, ¿y qué te parece, la opinión? Esa opinión que recogí en una entrevista de 2013 de Antonio Skármeta, escritor, Premio Nacional de Literatura, quien se quejaba por el maltrato de TVN a Christian Barken cuando fue defenestrado de su programa.
No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que va a salir mucho al baile TVN, porque el canal público, que se autofinancia, un caso muy, muy particular, digamos, pero muy a la chilena también veo yo, ¿no? Queremos televisión pública, pero se tiene que autofinanciar. Y, bueno, ahora se aprobó la ley de capitalización en el canal cultural, sí, pero digamos sí, que hasta el momento se autofinancia. Me parece que tiene toda la razón Antonio Skármeta y me parece que debiéramos ser muy exigentes con Televisión Nacional porque es la televisión pública y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir lo mejor a la televisión pública.
Me contaste, Nicolás, que en tu esfuerzo por la difusión en televisión abierta de Ojo en Tinta, ¿hiciste alguna gestión en TVN?
Sí, nos fue muy mal.
¿Qué te dijeron?
Que el programa era muy de nicho. Y bueno, que los libros no eran un asunto de interés. Yo también tuve la experiencia de comentar libros en el matinal de TVN. Uh-huh. Buenos días a todos. El director Felipe Vera en algún momento abrió la ventana. Mira, qué buena mención. Uh-huh. Abrió la ventana a los libros y fue una experiencia muy interesante que duró 3 meses al aire y hacíamos un bloque de libros donde mostrábamos distintos, a través de temas, mostrábamos distintos libros. Uh-huh. Y funcionaba la audiencia, crecía la audiencia con los bloques de libros. Entonces creo que a la televisión le falta riesgo, le falta experimentación y mientras no se corra el riesgo no se van a generar nuevos espacios ni se van a poner al aire nuevos contenidos.
Porque te has dado cuenta que se vuelve a insistir en el tema de la formación de audiencias, pero si no existe riesgo en la formación, ¿cómo? O sea, es un círculo prácticamente que no tiene salida, porque ahora se habla del tema del financiamiento, se habla del tema de la composición del directorio, la designación del presidente del directorio, pero en términos de políticas culturales, en definitiva de la gran política cultural, está absolutamente ausente de los temas de discusión de TVN.
Exactamente. Hay varios temas muy interesantes. Se habla de pluralismo, que es como el duopolio, digamos,
expresado. Eso es como pluralismo, binominalismo.
Exactamente. ¿Ah? Muy como Constitución del 80, digamos, sí, muy sistema binominal. Sí. Y yo creo que es trascendental que cambiemos la lógica y que en el directorio de TVN haya gente que sepa de televisión, que quiera hacer un aporte y no que perdió una diputación y lo pusieron en el directorio. O no que básicamente están pagando favores por poner gente que no tiene ninguna experiencia al respecto. Yo creo que hay que repensar eso porque me parece muy importante, ¿no? El directorio de una organización es el que lleva adelante una misión, una visión, y necesitamos a los mejores, creo yo, y gente que tenga una inquietud por los contenidos que estamos entregando. Un chileno ve entre 3 y 3 horas y media diarias de televisión. Uh-huh. Por lo tanto, es muy trascendental qué es lo que está viendo y qué es lo que le estamos ofreciendo a esos chilenos. Y contenidos que no existen.
¿Te fue mal en TVN con la difusión en la señal abierta de tu programa Ojo en Tinta? Pero te fue bien en UCB Televisión. E iniciaste este domingo 15 la tercera temporada, y con un gran acierto que es la difusión en televisión abierta, con el primer programa de esta temporada que abre fuegos, ni más ni menos, que con la entrevista a Joan Manuel Serrat.
Exactamente. Bueno, agradecemos a UCB. Para nosotros igual es simbólico porque UCB es el primer canal de la historia de Chile. Uh-huh. Es un canal al alero de una universidad. Y nosotros estamos por la señal cultural de UCB, que se llama UCB3, que uh-huh. está por señal abierta en televisión digital, y que nos parece que están haciendo una gran apuesta en cuanto a los contenidos. Entonces, todo nuestro respeto y gratitud uh-huh. a UCB3. Sí, pues fue bien bonito. Vivimos el estreno hoy con el equipo. Estábamos celebrando muy, muy felices.
¿Cómo lo pasaron?
Lo pasamos muy bien. ¿Sí? Y ahí, claro, estuvimos con Joan Manuel Serrat, una entrevista que grabamos el año pasado, y con Paulina Flores, una tremenda escritora joven.
Sí, sí.
Que, bueno, su libro Qué Vergüenza ha sido un éxito. Y también presentamos una musicalización de un poema de Raúl Zurita, que se llama Cielo Abajo, con la banda Fósil. Y el programa también visitó algunas librerías particulares del centro de Santiago.
Sí, sí, luego iremos...
Una que ya no existe.
Sí, prueba.
Ahí se los dejo.
Prueba.
Claro.
Oye, y luego iremos al primer programa de la tercera temporada. Cuéntanos cómo fueron los inicios de Ojo en Tinta. Se remontan al año 2011. ¿En qué formato empezaron el programa?
Sí, también es simbólico estar acá. Estoy muy emocionado por muchas cosas, pero en la calle Miguel Claro, acá hay un bar, en se llama El Rey Toro, creo que está en la esquina.
No sé, no conozco.
¿No
lo
conoces? No, sí, yo no. Doy fe que los conoce. Y ahí, tomando unas cervezas con Patricio Contreras y Pablo Espinosa, que uh-huh. nos conocimos en la práctica de Artes y Letras del Mercurio, dijimos, bueno, se nos acaba la práctica, nos la pasamos bien todos los días almorzando y nos gusta la cultura, ¿por qué no fundamos algo donde nosotros uh-huh. determinemos cuáles van a ser los contenidos? Y ahí nació Ojo en Tinta, que grabamos la primera entrevista en un bar con una grabadora chiquitita, esto es como mini disc. Uh-huh. Después grabamos con celulares, fue todo muy, muy a pulso. Y era como que grabábamos la entrevista, entre nosotros le pagamos el café al entrevistado, lo editábamos nosotros, creamos un blog. Es muy atendido por su ¿ya? propio dueño, Ojo en Tinta.
Y lo subían a internet
ya, y empezamos ya. a tener una audiencia ajá. que ahora es muy bonito porque somos una comunidad. Entonces, sí. Es bonito como de una idea se construye una comunidad de gente que le interesan los libros.
Y el 2011 se da inicio en un formato de podcast, de programas que están en blogs, sí. y paulatinamente la diversidad de los invitados, las conversaciones, eso va dando un estilo, una línea editorial que permanece hoy y que rompe hacia la televisión el 2014, 3 años después.
Exactamente, era una locura un poco esto de los libros en la televisión, pero las locuras se pueden lograr, es lo bonito, ¿no?
¿Qué recuerdas de esa primera época que era entretenido?
Que era entretenido, pero era muy nuevo, nosotros muy ajá. nerviosos ante las cámaras, ajá. teníamos, fue todo muy nuevo en verdad, pero creo que fue muy bonito el resultado también, de llevar el audiovisual, que es un contenido mucho más amigable y mucho más transversal, y que un programa lo pudieran ver 100.000 personas, que era un alcance mucho mayor que verlo, que subir un podcast a internet. También un formato muy distinto, los podcasts duraban una hora y podíamos ajá. profundizar mucho en los temas, pero en televisión tiene 5 o 6 minutos.
Claro, claro. Sí. Además, la riqueza de las conversaciones, con invitados tan variados como Tomás Mulián, Alberto Fuguet, Mauricio Redolés, hizo del programa, en la variedad, una riqueza, ¿ya? ¿Qué recuerdas de esa historia? ¿Era difícil conseguir los invitados? ¿Te pasaron más de algún chascarro, alguna historia entretenida que contar?
Sí, yo creo que esa es la gran riqueza. Tenemos desde Sergio Freire, que es un actor de stand-up, claro. hasta Gastón Sublet, que bueno, una de las entrevistas que
sí.
que para mí ha sido como un honor hacer, digamos.
Sí, sobre el sentido de la vida, ¿no?
Exactamente. Sí, o tenemos un poeta joven que se llama Juan Carreño, que está en la Escuela de Cine Popular de La Pintana, y tenemos a un cantautor español, Joan Manuel Serrat, digamos. Uh-huh. Está todo el universo. Uh-huh. Yo encuentro que esa es la gran riqueza y que rebate una cosa que me parece a mí que aleja los libros de la gente, que es esta cierta como intelectualidad de qué es lo que hay que leer como uh-huh. para parecer más o menos inteligente. Uh-huh. Para nosotros todo es válido y creemos que podemos aprender de todos. El gran aprendizaje, a propósito de tu pregunta, es de un rapero que se llama Mantoy, que yo nunca lo había escuchado, en verdad, para ser franco, pero que también es poeta, se llama Tristán Vela. Bueno, Mantoy, Tristán Vela, a quien yo no conocía, y Pablo Espinosa lo propuso como un gran acierto, es nuestro video más visto y sí, tiene más de 70.000 reproducciones en YouTube.
Impresionante, lo vi.
Entonces, sí, ¿cómo no le va a importar el libro a la gente? Si hay 70.000 personas que lo ven y lo comparten y lo viralizan, digamos. Creo que ese también es uno de los méritos del programa, que asumimos con riesgo, ¿no? Uno diría programa de libros, llevemos, no sé, Nan Rivera Letelier, que es como lo que más conoce la gente.
Claro.
Pero para nosotros el mayor éxito ha sido el que ni siquiera nosotros conocíamos.
Nicolás, en este 2014 irrumpen en la televisión entre 13 Cable,
¿sí?,
y logran una amplitud de audiencias. ¿Qué fue lo más difícil?
Lo más difícil, bueno, siempre el financiamiento de este tipo de programas, la búsqueda de auspicios. Claro, yo creo que lo más difícil, porque llevamos 7 años en este proyecto, que nació en un bar y ya lleva 7 años, es que el proyecto continúe. Hemos visto tristemente morir muchas revistas que sí, duran 1 o 2 años, pero se quedan sin financiamiento y es súper difícil. Yo creo que Ojo en Tinta nunca morirá, porque nos mueve de verdad, nos gusta mucho lo que hacemos, pero efectivamente es lo más difícil para que estos programas o estas iniciativas no se mueran, el tema del financiamiento en este sistema que es bien hostil con la cultura.
Los invitados, ¿fue difícil contactarlos? ¿Cuál fue el más complicado de conseguir?
Por ejemplo, Gastón Sublet no usa correo, entonces era como una coordinación de yo llamar a la periodista, que llamara a la secretaria, que me dijera que no sé qué, pero al final nos encontramos a la antigua en un lugar y a tal hora y llegó Gastón Sublet y llegamos nosotros.
¿Y en qué lugar se encontraron?
En el campus oriente de la Universidad Católica, que es un lugar muy simbólico porque él fue profesor mucho tiempo ahí, y hablamos sobre la religiosidad. Le preguntamos, por ejemplo, don Gastón, cuéntele a la gente, a alguien que no supiera quién es Jesús, en pocas palabras. Y se redijo, bueno, buena pregunta, pero también resume como la historia de Occidente en una respuesta de 1 minuto y medio.
Sí, sí.
Y en el Ojo en Tinta es tan normal conversar sobre la obra de un escritor como en nuestras redes sociales a veces preguntamos ¿qué libro que te han regalado no te ha gustado? O hay alguien que no te devuelve un libro, pídeselo que se lo devuelva. Y es muy divertido porque se genera una dinámica como, oye Juan, devuélveme el libro, y se etiquetan y todo. Entonces viene, es bien abierto el universo de Ojo en Tinta.
Patricio Bañados en una de las entrevistas dice que no es un gran lector. Dice que es lector, pero tampoco tiene una pretensión de aparecer como gran lector. Y me llamó la atención esa postura muy franca, muy honesta, y de reconocer que gran parte de su biblioteca son libros en inglés.
Exactamente. Bueno, el trabajo en la BBC. Yo quiero iniciar una campaña muy espontánea, pero que iniciemos una campaña para que le den el Premio Nacional de Periodismo a Patricio Bañados, porque me parece que es una gran figura. Estuvo en los inicios de la televisión, trabajó en la BBC, entrevistó a los Beatles, fue un rostro muy valiente en la campaña del No y es emblema de grandes programas de calidad de los años 90. Yo me pregunto por qué no está Patricio Bañados haciendo un programa con toda la experiencia que tiene. Me imagino que tiene mucho que decir. ¿O por qué no está en el directorio de TVN? ¿O por qué no está a cargo de un área cultural?
Es más, él fue despedido después de iniciar un periodo de finalización de la dictadura con la campaña del No, y él mismo reconoce que nunca más lo llamaron.
Exactamente.
Nunca más lo llamaron.
Sí. Y yo quisiera citar a Patricio Bañados en otra entrevista. Llama la atención eso que no es lector, pero él una vez dijo en una entrevista, y muy emocionado, decía, ¿cómo un ejecutivo de televisión no le va a importar que un niño pueda ver un ballet, o pueda ver un museo, o pueda escuchar a un escritor, que le abra una ventana, y quizás ese niño va a ser o bailarín o escritor, o se va a animar a ir a un museo? Porque hay muchos niños que les cuesta mucho, que los papás trabajan mucho, pero la televisión podría ser una gran herramienta. Y creo que es la pregunta que hay que hacerse por la humanidad en el sistema en que vivimos, ¿no? Como que todo es producir lucro, pero nadie está pensando en la rentabilidad social. Y creo que la cultura es clave para cambiarle la vida a la gente, o para gozar la vida de otra forma. Así que Patricio Bañado es como mi ídolo. Perdón, pero fue el momento de citar a Patricio Bañado.
Hablamos con Nicolás Rojas, periodista de la Universidad de Chile, fundador del programa Ojo en Tinta, que nos visita hoy en la tarde en La Ventana, que inició este domingo 15 de octubre en UCB TV, en la televisión abierta, la tercera temporada de este programa. Ojoentinta.com. Y dio el pase inicial a esta temporada una entrevista con Joan Manuel Serrat. ¿Quién vamos a escuchar ahora? Poemas de amor. Palabras de amor.
Wow. Mejor personas.
Te quería pedir que si podíamos cantar.
Palabras, claro, de amor, sería maravilloso, claro que sí.
Sí.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo amb cara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor, sonyis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vas pedrar i mai més tornat a trobar-la. Però sovint em fer-se fos, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor, sonyis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Qué maravilla.
Muy bonito, muy bonito.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Esta tarde con Nicolás Rojas, fundador, periodista del programa Ojo en Tinta. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat con Pablo Alborán en el tema Palabras de Amor, al que se refirió en la entrevista que le hiciste y que se emitió este domingo en UCB TV, Nico. ¿Y qué te dijo de esta canción?
¡Guau! Me sorprendieron acá, me golpearon con la canción. Le hice una pregunta sobre el éxito a Joan Manuel Serrat y él me cuenta que él descubrió lo que era el éxito una noche que dice que él andaba como de copas, no sé, por su ciudad, que era muy tarde, uh-huh. Y escuchó que en un lugar estaban interpretando una canción que era de él. Y era la primera vez que escuchaba que su canción la interpretaba, creo que como una especie de orquesta. Y dijo, wow, eso como que le hizo un clic, digamos, y entendió que conectaba su trabajo, lo que él creaba, con el resto. Y decía, ahí entendí que el éxito es cuando algo deja de ser tuyo para formar parte de los demás. Ajá. Y encuentro que más allá del éxito en el caso de Serrat, también tiene que ver con nuestra noción de sociedad y cuál es nuestra relación con los otros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Lo propio o lo colectivo? Uh-huh. Y bueno, si la gente no lo ha visto, puede entrar a YouTube y pone Ojo en Tinta, Joan Manuel Serrat, y la puede ver. La entrevista, y si pone Ojo en Tinta puede ver más de 100 videos y lo va a pasar muy bien, ¿cierto, Antonio? Como tú lo pasaste preparando.
Lo pasé muy bien preparando el programa ojoentinta.com. Claro. Hay una diversidad de videos, autores, artistas, músicos, poetas. Me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron a Paulina Flores, y también en la búsqueda que hacen esta temporada de la relación entre libros y música. y la presentación de esta banda.
Exactamente, la banda Fósil. Y que yo también me súper sorprendí, esto es mérito absoluto de los chicos de lavitrola.cl, que son los cineastas de la Universidad de Chile, Patricio Alfaro y Pablo Arribas, que llevan 8 años grabando bandas en formato acústico con un plano secuencia. Si ustedes buscan lavitrola en YouTube, se van a encontrar desde Mon Laferte hasta la banda más, hasta Vicente Bianchi tocando piano. Y es solamente una cámara que los sigue y tienen un formato muy muy bueno. Ellos produjeron esta temporada y se les ocurrió... ¿Cómo innovamos? Porque antes la gente leía un libro en la calle, pero ya nos parecía que repetir el recurso de nuevo era mucho. Y tuvieron esta idea de que jóvenes cantautores pudieran inspirarse en obras literarias y hacer música.
¿Y qué canción toca la banda en este programa?
En este programa, la banda Tre, el que viene ahora, salió el sol, inspirado en un poema de Neven Castudillo. A mí uno de mis favoritos es Dulce Yagrás, que musicaliza un poema de Floridor Pérez que se llama Mariposa. Y que Floridor nos escribió muy agradecido porque dijo, esta chica como que logró darle más vida a mi poema, como que una obra se transforma en otra, y nos escribió unas cosas muy bonitas. Y otro que se llama Rusitama, que es un chico muy bueno, que se inspiró en Pedro Lemebel, en Tengo Miedo Torero, y viene una canción muy bonita que se llama Canción a Carlos. Son 12, digamos, en general, pero... hay cosas muy, muy interesantes y solamente nos pasa como equipo que nos fascinamos con la cantidad de gente interesante que está haciendo cosas interesantes y nos encontramos con este muro de que todo es tan difícil. Pero está lleno de grandes escritores, de grandes poetas, de gente que está organizando cosas. Así que un llamado a la televisión a que se arriesguen y, por favor, muestren, porque Chile es un país de grandes creadores y de gente que yo admiro mucho.
Ojoentinta.com. Además,
es un chileno, pareciera que es como si fuera de España. No, soy chileno y admiro a los chilenos.
Es un programa, además, donde hay muchas locaciones. Ustedes han grabado en el Estadio Nacional, han grabado en la Penitenciaría de Santiago, en el Puente de los Candados. ¿Cómo es esa relación entre el libro y la ciudad? ¿Hay una relación entre libros y ciudad?
Exactamente. También fue como un pie forzado, fue como no hablemos de libros en una librería ni en una biblioteca porque es lo primero que uno piensa y probablemente lo primero que espanta un televisor que no lee. Libros, escritores hablando y con libros de fondo. Y nosotros nos forzamos en llevar los libros a la ciudad, a la calle y, no sé, tomarnos un chop y hablar de libros, que puede ser súper entretenido, o estar en una plaza o estar arriba de un bote en la Quinta Normal, como hizo Patricio Contreras. Distintas relaciones que son interesantes. Fuimos al taller del Oro Coirón, por ejemplo,
en Valparaíso,
que es muy interesante. El Oro Coirón es muy amoroso y es un hombre que se enamoró de Chile, y él dice, yo creo que cada persona tiene su lugar en el mundo.
El Oro Coirón, que es generosamente el autor que nos cedió una ilustración para nuestro último libro, La Historia del Bolero en Chile.
Gran libro, gran Sebastián libro. Cerda y Natalia Marambio.
Natalia Marambio.
Buenísimo.
Sí, gran libro.
De una gran universidad de Chile.
Sí. Hablamos con Nicolás Rojas de la tercera temporada de el programa Ojo en Tinta, que se transmite los domingos en UCB TV y también por la multiplataforma de internet y redes sociales. Cuéntanos, ¿cómo fue yo diría, en cierta medida, una visita premonitoria a estas librerías? 3 librerías en Santiago, una de las cuales, la librería Proa, cerró.
Exactamente, fue muy interesante porque, bueno, cada programa lleva micro documentales. Ahora el que viene se llama Cabaret de Pésima Idea, que son unos poetas que se juntan en un bar a tomar y a leer poemas. Y si a la gente le gusta el poema, lo abuchean.
¿Ya?
Es una cosa, dicen, no, y es como un éxito para el poeta, digamos. ¿Ya? Como que se ríen también de la intelectualidad. Después viene el premio Nobel de Gabriela Mistral, que me tocó tocar la medalla del premio Nobel, que es como esas emociones que te da este...
¿Qué la tiene la medalla?
La tienen los hermanos franciscanos y está en el Museo Colonial, que es hermoso, que está en la iglesia de San Francisco.
San Francisco, ya.
Exactamente, vayan a darse una vuelta porque hay un pavo real. Eso me parece muy bonito, que es como entrar en la colonia y es muy bello. Y sobre lo de las librerías con historia, se nos ocurrió mostrar 3 librerías. Bueno, la librería Proa, que a mí, yo trabajaba en la Biblioteca Nacional y al almuerzo me iba a dar vueltas por la librería Proa y había muchos libros.
Una diversidad enorme de literatura.
Increíble.
Americana, inglesa.
Sí.
Sí.
Yo era muy... Una vez encontré un folleto de Claudio Rago en Japón, en japonés. Y me lo compré, lo fue a donar a la biblioteca y dije, ya, esto no me lo puedo quedar yo, esto es como patrimonio de Chile, digamos. Pero... Y también, bueno, está la librería Proa, que cerró sus puertas, tristemente. Una librería que mucha gente que moría iban a dar su biblioteca y las donaban en vida. librería que también era del Opus Dei, nosotros lo sabíamos. Fuimos a la librería El Cid Campeador, que tienen libros antiguos, clásicos, en la calle Merced, ¿sí? Claro. Vimos uno, no sé, firmado por Neruda, todas estas cosas como que no lo emocionan.
Primera ediciones. Y con tinta verde la firma Neruda, ¿no?
Tinta verde, sí. Así que lo vimos. Y también fuimos a la librería chilena, que es como una picada si uno quiere comprar libros muy baratos, que son normalmente saldos de Europa que llegan acá a 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Pero que además de ser una librería que vende saldo, una librería que tiene 100 años de historia y que también nos interesaba relevar eso. O sea, como ante estas grandes cadenas que están en los malls, también están estas librerías que son un súper buen lugar para hablar de libros, además de ir a comprarlos.
Hablamos con Nicolás Rojas, el periodista fundador de Ojo en Tinta, y confirmamos que finalmente el libro, la literatura, la poesía, la música, no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Al contrario, puede ser perfectamente entretenido, diverso, alegre, como lo demuestra la multiplataforma que ustedes han organizado vía internet, con un canal de YouTube que tiene más de 2.000 suscriptores, el audio inédito de Bolaño que tiene, no sé, 13.000 visualizaciones, y en Facebook una comunidad de 14.000 miembros.
Exactamente, estamos en Instagram, estamos en Twitter, nos parece genial, porque...
¿Qué crees tú que refleja esta multiplataforma de Ojo en Tinta en las redes?
¿Qué es lo que refleja? Yo creo que la diversidad y la riqueza de la diversidad. Eso me parece súper interesante. Y también nos hemos armando de amigos, que es gente que nos escribe con un texto y quieren escribir y después terminamos carreteando juntos. Bueno, conocí a Antonio Briones, por ejemplo, a través de Ojo en Tinta, con una entrevista que hicimos del libro de Felipe Reyes, que está súper bueno también, que la hicimos en una peluquería, y sale Antonio sentado en la peluquería y le cortan el pelo en serio.
¿De modelo?
Exactamente, sí. Después llegó un manager a pedirle las tarifas.
Sí.
Pero eso es muy bonito, como la noción de comunidad y la sorpresa constante de los entrevistados que tenemos. Por ejemplo, hablé con Miguel Rojas Mix, que escribió un libro que se llama América Imaginaria, donde él estudia el imaginario de los europeos sobre los americanos. Entonces selecciona durante 400 años cómo nos han dibujado o nos han ilustrado los europeos. Y siempre somos gigantes, siempre nos estamos comiendo otras personas, siempre las mujeres tienen formas de animal.
Éramos salvajes.
Uh-huh. Y es muy interesante hacer el contrapunto con la migración ahora. Desde el desconocimiento y mucha ignorancia y mucho prejuicio, que era lo que tenían los europeos con nosotros y muy probablemente nosotros con muchos de los migrantes que hay hoy. Falta el tema de conversar y descubrirnos, digamos, y respetarnos, que es muy importante.
Nicolás, en estos minutos que nos quedan, hablemos de tu libro, Grito y Plata, historia de casinos, hípica y juegos de azar en Chile. ¿Por qué escribir la historia de la evolución de los juegos de azar?
Bueno, por esas cosas de la vida. Mis papás, yo vivía con mis papás en Isla de Maipo y había un casino muy cerca y mis papás, que no eran buenos para el casino, empezaron a ir al casino. Me parecía bien, ya normal, hasta que un día empezaron a hacer una ruleta en un cholguán y empezaron a estar en la tarde tratando de adivinar con mis tíos cómo ganarle a la ruleta. Eso me pareció muy raro, un día lo acompañé al casino y descubrí que era un mundo fascinante. El tema de la hípica también, estuve ahí apostando con los hípicos. Y también el tema de los juegos de azar. Tuve la posibilidad de hacerle la última entrevista en vida al mago de la Polla Gol, que me parece que son historias fascinantes. Y que, bueno, la gran conclusión que saqué yo es que en la historia de Chile siempre el juego ha sido una salida posible a nuestro destino, que es de mucho sometimiento, ¿no? En la colonia la gente trabajaba todo el día, pero cuando tenía un rato libre salía a jugar o apostar y se curaba, porque obviamente si era explotado toda la semana, había que... cualquiera lo hubiera hecho, digamos. Y ahora es como esto del sueño de todos los chilenos de decir chao jefe, o de renunciar a una vida donde uno tiene que hacer ciertas rutinas, pero que el dinero o el juego te puede como cambiar el destino.
Claro, una utopía posible, digamos,
¿no? Exactamente.
Del juego de azar.
De la suerte o del azar, digamos. Yo igual creo en la suerte, en la energía y todo ese tipo de cosas.
Editado por Letra Capital, el 2016.
Exactamente.
Con ilustraciones y con historias tan fascinantes como ese mago que ganó 94 veces la Polla Gol.
94 veces, y que es un personaje fascinante, adorable, y alguien que fue muy famoso y que ayudó a mucha gente a ganarse el premio, terminó en el olvido en una casa muy enfermo. Me pareció muy interesante él tenía sus recortes con Julio Iglesias, todo plastificado, y yo cuando fui a su casa le dije, ¿y este premio cuál es? Porque era un premio como un Copolicán. Me dijo, eso es pura vanidad nomás. Y siempre me quedó grabado que, claro, lo que fue un premio muy importante, cuando uno ya está en los últimos años se da cuenta que puede ser un cacharro nomás.
Recuerden, claro, todos los domingos en UCB TV, Ojo en Tinta, y también en la plataforma ojoentinta.com y en la multiplataforma de canal de YouTube y Facebook. Gracias, Nico, por venir esta tarde a La Ventana.
Súper, ¿puedo mandar un saludo?
Por supuesto.
A Changuita, que es una gran perrita, le quiero mandar un saludo a ella y también invitar a la gente que vaya al Museo Violeta Parra, que es gratuito, que es donde trabajo yo, que pueden ir este fin de semana desde las 11 de la mañana hasta las 6, Vicuña Maquena 37, es un lugar maravilloso, hacemos talleres, recitales, lo que se les ocurra, y ven la obra de la genial Violeta Parra.
Fantástico, gracias, Nico.
Gracias a ti.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En la década del 20, el fútbol chileno inició su expansión por el país, surgiendo nuevas ligas y clubes. Sin duda, el más importante por su devenir histórico es Colo-Colo, fundado un día como hoy, 19 de abril de 1925. Volvemos a La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile con dos invitados y nuestro panelista estable. Nuestros invitados, Pavel Piña y Álvaro Campos, de la editorial Gol Triste Ediciones. ¿Qué tal, amigo? Hola, gracias por venir.
A ustedes por la invitación.
Sí, muchas gracias por invitarnos.
Editores e independientes de la cooperativa de editores de la Furia, de la cual somos parte. Varios títulos publicados, Dialéctica Arellanista, de la cual le quiero preguntar algo al respecto. Contemos todos. Un libro que tenemos aquí para los amigos de Facebook Live, que vamos a regalar al término del programa, quienes nos llamen a la Radio Universidad de Chile. Contemos todos, de Colo Colo de Todos, editado por Gol Triste Ediciones, entre otros títulos, Anecdotario, 91, etcétera. Y también saludar a nuestro amigo, eterno amigo, Marco Antonio Parra en el estudio.
Hola, Toño. Hola, amigo.
Para un bueno, tema invitado. Para un tema de actualidad que vamos a enfrentar a propósito de Colo Colo.
Y que lo vamos a enfrentar de distintas maneras.
De distintas maneras, tú lo has dicho.
Así es.
Recuerden, amigos, llamar a la radio para que se lleven Contemos Todos de Gol Triste Ediciones. Pavel, Álvaro, cuéntenos. ¿Cómo está Colo Colo en estos... en estos 93 años de aniversario? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo está el trabajo de ustedes desde la edición independiente, teniendo las publicaciones de estas historias en torno al club más popular de Chile?
Bueno, nos agarra en un momento un poco complicado por el tema de que se reorganizó el tema de la sociedad anónima. Pero nosotros, como editorial, y también el trabajo que realizamos dentro del club, siento que el club se ha ido fortaleciendo poco a poco. Cuando nosotros llegamos al club teníamos menos de 1,000 socios al día, hoy día hay más de 6,000. tenemos una oficina grande con espacios para trabajo, uh-huh. tenemos una rama deportiva de voleibol femenino en que las deportistas no pagan un peso por hacer deporte. Acabamos de sacar una rama de básquetbol sub-20, tenemos más de 1,000 niños jugando en escuelas de filiales. El club está sólido y ahora nos toca defender todo lo que avanzamos con este cambio dentro de la sociedad anónima.
Ahora, ¿cómo se logra un nivel de organización desde el club social y deportivo teniendo a la concesionaria Blanco Exacto. y Negro S.A., que es una empresa, una sociedad anónima, donde tiene fines absoluta y diametralmente distintos a los de un club social y deportivo?
Y contrarios, exacto. Con respecto a tu primera pregunta de cómo está el club, cómo está Colo Colo, herido y secuestrado. Esa es la realidad. Ahora, lamentablemente, y esto también es un mea culpa que toda la sociedad chilena tiene que hacer, es que el primer paso, y quizás el más difícil de todos, es concientizar a la gente con respecto a lo que está pasando. Los clubes de fútbol le pertenecen a la gente por un derecho inherente de ellos, uh-huh. porque eso es lo que son. Nadie podría vender Colo Colo a otra persona. Y sin embargo, cuesta mucho que la gente entienda que ellos son los verdaderos dueños de Colo Colo. La gente se acostumbró a ver todo lo que pasa, que llega Ruiz Tagle, que llega Moza, que llega Vial, que se va un técnico, que llega otro. Se acostumbró a verlo por la tele. Se acostumbró a entenderlo como espectadores pasivos de una noticia que les puede alegrar o enfurecer, pero que de las cuales ellos nunca son partícipes. Entonces, cosas como la editorial Gol Triste, que pese a ser una editorial independiente, es la menos independiente de todas porque estamos amarrados a los destinos de Colo Colo, lo que hace es principalmente hacer que la gente abra los ojos con respecto a la importancia cultural que tiene una institución como Colo Colo. Y que esa misma importancia cultural que significa tanto para tanta gente es lo que hace que no puede ser entendido como un bien de consumo o una empresa como una empresa de jabones.
Álvaro Campos y Pavel Piña nos dicen que Colo Colo está herido, son 93 años. En el día de ayer se anuncia la decisión del directorio de designar a Gabriel Ruiz Tagle como el nuevo presidente de la concesionaria. Marco Antonio Parra tendrá algo que decirnos respecto de quién es Gabriel Ruiz Tagle.
Bueno, obviamente yo debo ser sincero con los invitados y con los amigos que me escuchan. Yo hablo desde el punto de vista del agnóstico del fútbol.
Muy bien.
De hecho, es más, me molesta ver el fútbol, los goles en las noticias, y cuando terminan las noticias, seguir viendo los mismos goles. Sí. O sea, ¿cuántas veces vamos a ver lo mismo? O sea,
para nosotros es muy poco lo que se muestra.
Exactamente, y por eso soy honesto.
Ahora, para decir, igual es un muy buen punto de vista.
Sí, claro, indudable. No, claro. Pero sí me preocupan muchas cosas. Por ejemplo, ustedes tocaron un punto recién que es muy interesante. Aquí el fútbol, el deporte, al igual que la educación, se bancarizó.
Exacto.
¿Cierto? Uh-huh. Y entonces las personas, como dices tú, empezaron a ver el desarrollo de su línea deportiva o su deporte o lo que más le aficiona, por último, desde la tele. O sea, a no generar poder desde las bases. La pregunta es, ¿eso está...? Porque en definitiva, cuando se produce, por ejemplo, los actos de corrupción, lo más fácil es decir, bueno, pero se ocurre en todo el mundo. En todas partes corrupción. Entonces con eso también nos vamos descartando que esto pase en los bancos, pase en Carabineros, pase en el fútbol. Por lo tanto, que pase en el club de Rayuela da lo mismo. ¿Qué vienen a ser ustedes como partícipes de un club deportivo, especialmente como Colo Colo, respecto a la privatización del deporte en general y del fútbol en particular?
A ver, Álvaro.
Mira, esa excusa que tú señalas es muy peligrosa. Super. De que pase en todos lados, porque Super. Es doble. Primero, sirve como excusa para que los malos siempre van a ser malos, así que déjalo ser malos. Y la segunda es peor aún, porque es una excusa que yo me doy a mí mismo para no hacer nada.
Tal cual.
Entonces, la instancia de tener una editorial muy humilde, pero honrada, que saca libros como Contemos Todos, lo que lleva es a decirle a la gente, se pueden hacer cosas. Aunque nos pongan un botón encima gigante, siempre va a haber un espacio en el barrio, lo que hacen las filiales, para que la gente se conecte y descubra y se convenza entre sí de que el club es nuestro y es mucho más grande y mucho más significativo de lo que ellos mismos perciben, porque a ellos lo que les importa es
son las acciones,
son los números azules y los tijeretazos que se pegan entre medio. Cada vez que compran un jugador, se vende un jugador, ahí todos meten la mano a la bolsa. Pero cuando yo me compro un libro como Contemos Todos, que vale la mitad de lo que vale cualquier libro en cualquier librería seria, me doy cuenta que a lo largo de todo Chile hay gente que entiende a Colo Colo como lo entiendo yo. Y si es que le regalo a mi amiga, a mi hermana, el anecdotario Rosario Moraga, que es un compendio de solamente relatos femeninos que te empujan a reinterpretar lo que siempre se nos ha dicho oficialmente sobre lo que es el fútbol, esta cosa de hombres, que las niñas no juegan fútbol, precio. Claro. Uh-huh. Hay que empezar a cuestionarlo todo, hay que empezar a reinventar todo, hay que empezar a entender el fútbol como parte de nuestra cultura.
Hablamos con Álvaro Campos y Pavel Piña, editores de Gol Triste Ediciones, que entre otros editaron este libro, Contemos Todos, que estamos regalando hoy en nuestro programa La Ventana, Radio Universidad de Chile. Llamen al 22-977-1580. Contemos Todos. Pavel.
Que este libro es nuestro, lo editamos nosotros, pero por ser el aniversario de Colo-Colo, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es contar la historia de Colo-Colo. Uh-huh. Entonces también queríamos regalar el cómic que se llama Los Invencibles, uh-huh, que cuenta la fundación de Colo-Colo. Y esta la sacó el club, no la sacamos nosotros, pero nosotros lo apoyamos de todas maneras, llevando este trabajo a las ferias del libro y todo. Pues entonces, estas dos cosas se pueden, ahí no sé cómo ustedes la van a regalar.
22-977-1580. Estamos regalando estos dos libros de Gol Triste Ediciones. ¿Por qué Gol Triste?
Me encanta esa pregunta.
Sí.
Yo ni idea.
No, aquí yo le quiero dar el paso a Álvaro, porque Álvaro le pone más con el tema romántico, sí.
Álvaro, a ver, ¿por qué Gol
Triste? Es más emocional para decir las cosas.
No sé por dónde entrar, pero...
Por la derecha.
El 15 de abril...
Ahí de fondo, centro, atrás.
De 1990... Exacto. Banda izquierda, centro, atrás. Y el 15 de abril de 1995, Marcelo Bartichotto, que es nuestro principal ídolo de la infancia y de la adultez, y de la adolescencia entre medio también, le hace un gol a Colo Colo vistiendo los colores de la Universidad Católica. No lo celebra, que es algo que ya todos los jugadores que le convierten a su ex club ya se estilan a hacerlo. Okay. Pero Marcelo Bartichotto no solamente no celebra, sino que además tiene una cara que no se puede mentir, que sus compañeros después en el camarín le dicen, más que celebrar contigo, daban ganas de tirarte el pésame, porque pone una cara, hay un video que es una cara que no se puede mentir, que no se
padece,
puede mentir.
El gol,
padece el gol, lo sufre.
Okay. Y pero es lo convierte,
es el, claro, porque es un profesional y tiene que hacer su pega.
Yeah, okay.
Pero a él no le pagan por hacer el gol, no le pagan por
lo que siente. Yeah.
Entonces es el momento en que uno se da cuenta que él es un hincha como nosotros. Y ese acto, a nosotros nos resulta un acto poético. Mm. Los libros de fútbol generalmente son narrativas. Pero aquí es cuando la poesía entró en plancha a cambiar todo.
19 de abril de 1925 se funda el club más importante de Chile, Colo-Colo, que hoy día pasa un momento triste, un momento difícil en su institucionalidad. Ya volveremos a hablar de estos temas con Pavel Piña y Álvaro Campos de Gol Triste Ediciones y Marco Antonio Parra en el estudio. Vamos a la música, vamos y volvemos.
Mal bicho,
todo te dice que soy
mal bicho,
así es como te ves
mal bicho,
sé que sé que sé
mal bicho,
todo
Volvemos a La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y escuchábamos Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Mal Bicho, a propósito del tema que vamos a tocar hoy.
Que ya estamos.
De la nueva presidencia de la concesionaria Blanco y Negro S.A. Las concesionarias se instauraron por ley el año 2005, cuando fue Arturo Salá el ministro del deporte, y hasta ahora Blanco y Negro cerró 2017 con 6 años consecutivos de pérdidas, 3.000 millones de pesos en 2017. Azul Azul, algo similar, cerró 2017 con 1.400 millones. Desde el punto de vista de la gestión, un fracaso absoluto. De lo que han señalado Pavel Piña y Álvaro Campos en la conversación previo a la música, sí, indica que las sociedades anónimas deportivas son un verdadero fracaso para el fútbol chileno. Ojo, pero hoy
que no ganen no significa que también sean un fracaso, ¿eh?
Claro,
o sea,
pero
hay unos que ganan mucha plata.
No, pero aparte de eso, el punto central es que en el fútbol, en el deporte, no se gana plata.
No.
Y punto.
Eso es, pues, el tema, no es un negocio. Y a propósito de eso, yo también,
vamos, disculpa, Marco,
Antonio,
sí, quiero
preguntarte, dale, a ustedes. Hoy día fue la marcha de la educación. Fue un signo claro de lo que dicen los estudiantes acerca de la gratuidad y el estilo y el modo que quieren educarse en Chile. Yo les pregunto a usted si el objetivo de los jóvenes es la desbancarización de la educación. ¿Ustedes tienen como objetivo desbancarizar también el fútbol y el deporte en general?
Nosotros queremos que el fútbol vuelva a la gente, okay, que sea de los socios. Ahora, el marco en el que uno se mueve es súper complejo, porque hoy día, y es el problema que nosotros tenemos en Colo-Colo y en las otras instituciones, el que tiene plata pone la música y nosotros tenemos que estar, uh-huh, mirando. Entonces, nosotros tenemos que elegir, entre comillas, entre Moza y Vial, que son los dos malos, y no tienes cómo sacarlos, porque tienes que venir a comprar todas las acciones y el que no tiene plata, no tenés cómo sacarlos. Pueden cambiarle el color a la camiseta, el nombre del estadio, pueden hacer un desastre, te pueden bajar a segunda división, y si tú no tienes plata para comprar esas acciones, no tienes cómo sacarlo. Entonces nosotros lo que queremos es que el fútbol sea sean instituciones democráticas en las que los socios tengan el poder. Independiente si a Colo-Colo o a la U o a Wander les va bien o les va mal, eso son cosas del destino, del pegó en el palo y entró, pegó en el palo y salió, contrataste bien, contrataste mal, a veces pasan. Pero las instituciones tienen que tener un carácter democrático para que tú puedas también evaluar la gestión. O sea, si hacen un desastre y no los puedes sacar, no tienes nada que hacer. Entonces nosotros, como Colo-Colo, se colaboró para el proyecto de ley que está hoy día con los diputados para hacer cambio a la ley de sociedad anónima. Que hoy día, por ley, todas las instituciones que están jugando en primera división tienen que ser sociedad anónima.
No pueden sino hacerlo.
Entonces nosotros estamos proponiendo que, por ejemplo, puedan ser corporaciones privadas sin fines de lucro, que fue la histórica, los clubes siempre fueron corporaciones privadas sin fines de lucro.
Yeah.
Que, o al menos que tengan el 51% de la propiedad de los clubes sean de los socios, que los socios manden en ese término las decisiones finales. Que un dirigente no pueda tener control de dos equipos, imagínate ese
Unión San Felipe, por ejemplo, que es un club que sirvió para la triangulación de futbolistas argentinos.
Sí, no, uh-huh. Sí. Además, si uno se pone en el Arfino, es un desastre, claro, el fútbol chileno.
Magallanes hay un manager de jugadores, que un representante de jugadores que es el dueño del equipo. Hay factoring, empresas de factoring, que eran con las cuales se encalillaban los dirigentes de los 90, porque perdían plata, que ahora los mismos sociedades anónimas se encalillan con los mismos, y ahora ellos mismos se vuelven los dueños a través de la deuda de los equipos.
¿Qué significa para Colo-Colo que hoy Gabriel Ruiz Tagle sea el nuevo presidente de la concesionaria Blanco y Negro?
Bueno, es una señal muy mala. Es una señal muy mala porque no es solamente que Gabriel Ruiz Tagle asuma la presidencia de Blanco y Negro, sino que además viene apoyado por el bloque de Leonidas Vial. Leonidas Vial, además de estar involucrado en el caso Cascadas, que le robaron la plata a los jubilados y de las pensiones, está en contra de la participación del club. Tiene demandado al club, lo quiere congelado, le quiere quitar la posibilidad de influir en las decisiones de Blanco y Negro.
De tener puestos en el directorio.
Claro. Y Gabriel Ostagle, ¿para qué hablar? El prontuario que tiene es inmenso. Tiene rendiciones que son irregulares por los Juegos de Sur por 4.000 millones de pesos, por el Dakar por 1.000 millones de pesos. Está metido en el tema de la colusión del confort, que ya, bueno, ya todos sabemos lo que más o menos significa eso, el monto de dinero que terminó siendo... que le va a pasar 7.000 pesos a cada chileno.
Una burla.
Es una burla, pero además esa burla es un montón de plata. Entonces hay que...
Todavía no nos han pasado los 7.000 pesos.
No.
Es como ya se plantea como chiste, cuando vamos a hacer el asado, cuando te paguen las 7 lucas.
Claro, ¿no? Y tú te das cuenta, si Leonidas Vial fue capaz de poner a un personaje tan sucio como Ruiz Tagle, es porque le da lo mismo. Le da lo mismo. Si alguien pensó que poner a Ruiz Tagle ahí nadie iba a decir nada. Obviamente iban a reflotar todas estas cosas, pero le dio lo mismo.
Pero ahí está, además, que es lo siguiente que viene a continuación, es la potencia mediática que tienen, es inconmensurable. No quiero ser despreciativo, pero no es lo mismo dar una entrevista en la Radio Universidad de Chile que tener a todos los grandes medios de comunicación a la disposición para mentir. El colocolino promedio en Chile no entiende ni siquiera la diferencia entre blanco y negro y el club.
Claro.
No lo entienden. Entonces, es tan cuesta arriba la pega de explicarles cuál es la figura, por qué ellos tienen que entender a un club como propio, es tan difícil. Y ahora resulta que, además, el fútbol tiene un problema que lo hace muy distinto a la educación en algo que es fundamental. Y es que, sin importar todo lo que nos molesta, le deseamos lo peor a Ruiz Tagle. No, yo no quiero que muera, pero ojalá que cuando muera sea con la columna vertebral fuera de su cuerpo.
Hablamos
igual queremos que el equipo gane.
Hablamos con Álvaro Campos y Pavel Piña de Ediciones Gol Triste, que hoy día nos han traído estos libros, este cómics, para el regalo que haremos a fin del programa. Nos quedan algunos minutos al 22977-1580. Marco Antonio Parra, un último punto antes de despedirnos.
Sí. ¿Ustedes consideran que el personaje que estamos hablando, Gabriel Ruiz Tagle, en su calidad de ministro del deporte, acuérdense que fue ministro del deporte 2015,
primer gobierno 2013, de Piñera,
perdón, mientras 2015, mantenía acciones en Colo-Colo,
teniendo acciones en Colo-Colo, o sea,
la Contraloría lo tuvo que obligar a hacerlo.
Eso te iba a preguntar, cuando ya estaba... ¿cuál fue el resultado de la gestión mientras fue ministro del deporte?
Bueno, los Juegos de Sur, yo creo que tú lo tienes mejor investigado que yo, incluso.
Así es.
Pero el chino promedio lo sabe, lo entiende.
No, ni idea.
Y yo no quisiera que pase otro personaje ahí colado, que Gabriel Ruiz Tagle salió presidente de Blanco y Negro, pero el vicepresidente es Bataglia, que fue abogado de Caradima, abogado de Gordon, que está involucrado en el desfalco en Carabinero. Entonces son puras joyas los que tenemos ahora. Y en Católica está Esteves, que fue el que investigó a Jaude y dijo que estaba todo bien.
Sí.
Y falta que, no sé, que en la U también han estado unos desastres.
Y en
falta
una española, y en una española
está Segovia.
Vuelve que, Segovia en,
que, sí, está, en, que tuvo que estar fuera del país por cohecho, lavado de dinero. Entonces esto es un escándalo.
Pero hay gente que, eso es lo triste, que es una pasión que nosotros también sentimos muy fuerte y que es primaria. Para nosotros, de verdad, Colo Colo es primordial. Entonces, hay gente que realmente piensa que mientras el equipo gane está todo bien. Bueno, va a robar, pero todos roban. Entonces... da lo mismo.
Como partimos en la entrevista, ¿cierto?
Con que contraten un buen refuerzo y salgan campeón 2-3 veces.
No importa que roben.
Entonces.
Pero eso va a pasar con la gente que es más externa. Porque yo te aseguro que en el estadio, Ruiz Tagle no va a estar tranquilo. Leonidas Vial no está tranquilo. Moza ya la pasaba mal. Salía campeón Colo-Colo y el estadio todo cantando contra Blanco y Negro. En el estadio otra cosa. No la van a pasar bien.
En la ventana hemos tenido a Álvaro Campos y Pavel Piña de Gol Triste Ediciones. Y hemos...
Los proyectos.
¿Y tenemos listo el regalo? Sí, luego vamos a los proyectos, el último minuto que nos queda. ¿Tenemos el ganador o los ganadores? ¿Sí? ¿Dos ganadores? Pavel, por favor, léelos tú.
Aide Carrasco y Rodolfo Armijo.
Nos vamos a comunicar con ellos durante la semana. La producción los va a llamar para regalar estos libros, ¿sí, Pavel?
Y para los que quedaron con ganas, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Gol Triste Ediciones, en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí podemos estar conversando si quieren consultar el material que tenemos, porque además del material nuestro, también tenemos material de otras editoriales amigas, vinculado siempre al fútbol, de otros países, también tenemos algunos libros que nos han llegado. Y nada, pues y estamos cotidianamente junto a ustedes también, en las ferias del libro y todo eso.
Sí, presente. Perfecto. Desde la Cooperativa de Editores de la Furia. ¿Algún proyecto que se viene?
Tenemos un libro que tiene un nombre tentativo que no vamos a revelar, pero que se trata sobre el clasismo y el racismo en los medios de comunicación aplicados al hincha de Colo Colo.
Lo vamos a esperar.
Gracias, amigo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chau, chau. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.